Informativo Aru.
La inteligencia artificial se ha convertido en una realidad en nuestras vidas, pero ¿qué sabemos de ella? Si te quedas con nosotros, te lo contamos. Por delante tenemos un viaje informativo por la actualidad de las radios universitarias españolas. ¿Te vienes? Soy Carmen Revillo y aquí comienza Informativo Aru. Los efectos de la inteligencia artificial en la actividad universitaria o los planes de respuesta ante las ciberamenazas son algunas de las cuestiones que se han abordado en la reunión de la Comisión Sectorial de Transformación Digital del Grupo 9 de Universidades, formado por las universidades públicas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza, con la colaboración de la Universidad de Murcia. La sectorial va a organizar este mismo año distintos seminarios sobre inteligencia artificial y sobre el desarrollo de ChatGPT en el ámbito universitario. Estarán dirigidos inicialmente al personal docente e investigador. Teresa Pérez de Azpillaga, Radio Unizar.
El G9 de las universidades se reúne para abordar los nuevos retos digitales a los que debe hacer frente. La reunión de la Comisión Sectorial de Transformación Digital se reunió los días 25 y 26 de mayo en el campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha. El G9 está formado por las universidades de Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Islas Baleares, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra y Zaragoza. Por primera vez, la Universidad de Murcia ha participado en calidad de universidad colaboradora. Los representantes de cada una de estas universidades se han reunido para tratar cuestiones relacionadas con los avances digitales y cómo las universidades españolas deben hacerles frente. Uno de los temas principales de esta reunión ha sido los efectos del desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en la universidad. Esta cuestión se ha analizado desde varias perspectivas diferentes, pero que se complementan. Por un lado, se estudia cómo la inteligencia artificial puede ser beneficiosa para los procesos de aprendizaje, haciéndolos más personalizados y autónomos. Por otro lado, se analiza cómo afecta tanto al estudiantado como al cuerpo docente de las universidades. La inteligencia artificial es un arma muy poderosa, pero también muy peligrosa. Por eso se debe regular su uso para que su impacto en la actividad académica universitaria sea lo menos nocivo posible. La comisión ha decidido organizar seminarios web sobre inteligencia artificial y, en concreto, sobre ChatGPT y su irrupción en el ámbito académico universitario. Otro de los puntos más importantes que se han desarrollado en la reunión de la Comisión Sectorial de Transformación Digital del G9 son los planes de respuesta y defensa ante los ciberataques. También se han abordado los avances de la Administración Electrónica de las Pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad, más conocida como EBAU. Por último, se han tratado los retos en materia de transformación digital y el desarrollo de estrategias digitales de las universidades. Todo ello bajo el marco europeo para organizaciones digitalmente competentes, un referente internacional para evaluar la competencia digital de las instituciones dedicadas a la educación. Se ha evaluado la situación media de las universidades miembro del G9 respecto al marco de la digitalización europea. En un entorno académico cada vez más digitalizado, estar a la vanguardia en las competencias digitales, así como tener unas buenas estrategias para hacer frente a los nuevos retos informáticos, es fundamental para el funcionamiento óptimo y seguro de las universidades.
Y también en la Universidad de Navarra se ha organizado una sesión centrada sobre los avances y las cada vez más increíbles capacidades de las inteligencias artificiales como ChatGPT. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
El grupo alumni de la Universidad de Navarra organizó una sesión en la Escuela de Ingeniería Tecnun, donde el catedrático y profesor de dicha escuela, Ángel Rubio, expuso tanto las ventajas como las desventajas de esta nueva inteligencia artificial.
ChatGPT lo que hace es, en función de lo que preguntas, él te da una respuesta de acuerdo con el modelo con el que ha sido entrenado. Las respuestas normalmente están bastante bien, y ya digo que normalmente acierta. Pero hay veces que las respuestas están mal, o sea, que da cosas que parecen muy razonables, tal y como está escrito, tal y como responde el robot. Parece que es una respuesta muy razonable, pero es tan razonable como falsa.
Rubio puntualiza que esta IA ya se está prohibiendo en diversas empresas y no es solo porque pueda equivocarse a la hora de dar respuestas.
Por temas de propiedad intelectual, a raíz de la conversación que tú tienes con ChatGPT, es fácil deducir o más o menos intuir por dónde va la investigación de una multinacional. Y después, el otro problema es que, aunque ChatGPT más o menos está programada para no dar respuestas, por decirlo así, poco adecuadas, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes explicarme cómo se fabrica una bomba, pero si le insistes, la gente ha encontrado huecos para conseguir que ChatGPT te diga pequeñas barbaridades.
También apunta a los posibles problemas en tareas docentes, como que los profesores puedan tener problemas a la hora de diferenciar trabajos o tareas hechas no por los alumnos, sino por ChatGPT o derivados. Aunque el catedrático también quiere resaltar los aspectos positivos de esta IA.
Es como tener un experto al lado. Entonces te facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Porque te permite, por ejemplo, lo que he comentado antes, leer un paper y entender un paper con gran facilidad. Le puedes pedir que te programe código, ¿no? Yo en la presentación que hice aquí en la escuela de ingenieros puse algunos ejemplos de código que había generado ChatGPT, que funcionaba perfecto. Era copiar y pegar y el código estaba hecho. Entonces es tener un experto al lado que te facilita hacer el trabajo. Entonces, bien utilizado, puede ahorrar muchísimo trabajo y aumentar mucho la productividad, ¿no?
Depende del uso que se les den, estas nuevas tecnologías pueden llegar a ser un arma de doble filo.
Cuando hablamos de inteligencia artificial, es probable que automáticamente imaginemos robots, coches voladores o incluso electrodomésticos que funcionan solos. Y si bien podríamos no estar muy lejos de ellos, hay que reconocer realmente la definición de la inteligencia artificial, sus tipos y la manera de desarrollarse en el mundo. Juan Carlos García Sánchez, María del Mar Morales y Bárbara Olazábal, Europea Radio.
Remontándonos un poco a sus inicios, hay que decir que inteligencia artificial no es un concepto nuevo.
Pues durante el siglo XVII Descartes había teorizado ya la posibilidad de la existencia de autómatas inteligentes.
Pero no sería hasta mediados del siglo XX cuando este tema comenzó a cobrar relevancia.
Aunque no existiera el concepto de inteligencia artificial como tal, ahora bien, ¿existen distintos tipos de inteligencia artificial o es solo una aquella que opera siempre en los sistemas?
Para esclarecer esta duda, consultamos su opinión a Natanael Carrasco, ingeniero de desarrollo en la corporación francesa Alstom.
En cuanto a los tipos de inteligencia artificial, la primera es la ANI, que es la Artificial Narrow Intelligence, o en español inteligencia artificial estrecha.
Las máquinas que tienen este tipo de inteligencia débil se centran en una sola tarea. Se ven limitadas a desarrollarse por sí mismas.
Sin embargo, cuentan con una base de datos muy grande, que les ayuda a poder tomar decisiones en tanto a su respuesta.
Natanael Carrasco nos menciona a los otros tipos de inteligencia artificial.
Por otro lado, está la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial.
Dentro de estos tipos, podemos darnos cuenta que las máquinas serían capaces de simular sentimientos, comprender e imitar el comportamiento del humano.
Además de contar con una red neuronal mucho más amplia, llegando a ser igual o parecida a la de una persona.
Sin embargo, estos tipos de inteligencia solo existen en la teoría, no en la práctica, por el momento.
Hay que comprender ahora la manera en cómo las máquinas son capaces de aprender.
Podemos diferenciar entre dos tipos de aprendizaje.
El primero sería el Machine Learning, que vamos a definir como aprendizaje automático.
Esta es la tecnología más antigua y sencilla de todas, pues trabaja con un algoritmo que el mismo sistema adopta, después de recibir retroalimentación humana.
El otro tipo de aprendizaje es el Deep Learning, al cual trataremos como aprendizaje profundo.
La diferencia que tiene con el automático es que se logra que las máquinas sean capaces de entrenarse y aprender por sí mismas.
En cuanto a España, la inteligencia artificial la podemos ver presente sobre todo en empresas.
Y es bien sabido que estas tienen claro el camino a seguir. Es decir, aquellas empresas cuyos sectores que no apuesten por la inteligencia artificial como herramienta pueden quedar fuera del mercado.
Enrique Puertas, especialista en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad, explica el desarrollo de la inteligencia artificial en España.
Y el problema que tenemos en España es que es muy difícil acceder a los datos por parte de los ingenieros por los temas de privacidad, que es una cosa que está bien, pero por otro lado tampoco se está regulando para facilitar que los ingenieros puedan acceder de una manera segura a estos datos.
Esto supondría un retraso en cuanto a otros países del mundo.
Ejemplos de esto son aquellos de habla anglosajona y China,
pues estos tienen presupuestos destinados al desarrollo de este tipo de tecnologías.
En conclusión, podemos afirmar que la inteligencia artificial es una herramienta que en la actualidad nos beneficia,
facilitando resoluciones a la hora de completar actividades y tareas en el día a día.
Sin embargo, la otra cara de la moneda sería la gran dependencia que hemos desarrollado con la llegada de esta, preguntándonos si los robots y las máquinas nos controlarán o si desde ya lo hacen.
y de la inteligencia artificial a la humana. La Universidad de Navarra ha comenzado una investigación para mejorar el diagnóstico y tratamiento de quienes padecen diabetes tipo 2. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
Diabetes 2 Predict es un proyecto de la Universidad de Navarra con Genbioma Aplicaciones Patia y el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces, junto con el Centro de Investigación en Nutrición y el CIMA de la Universidad de Navarra. Su objetivo es personalizar la atención y tratamiento de cada persona que sufre de diabetes tipo 2. El doctor Pedro González Muniesa es profesor de Fisiología en la Facultad de Farmacia y Nutrición, además del investigador principal de este proyecto.
En el caso de la diabetes tipo 2, así como la diabetes tipo 1, la causa es desconocida, aunque puede haber una parte genética involucrada importante, en el caso de la diabetes tipo 2 hay también diferentes factores que pueden causarla, pero uno de los principales es lo que llamamos estilos de vida, estilo de vida sedentario y estilo de vida obesogénico, en el cual la dieta no es adecuada y promueve a que la persona tenga sobrepeso o obesidad.
Hacer ejercicio y alimentarse de forma saludable son factores clave para evitar el desarrollo de la enfermedad, pero una vez está avanzada, es posible necesitar de farmacoterapia e inyección de insulina. Pero ¿por qué es necesario indagar en un tratamiento personalizado?
Se ha visto que dentro de diabetes tipo 2 hay lo que se llaman clusters, que es una palabra en inglés, en español sería algo así como grupos de personas dentro de la enfermedad. Esos grupos de personas, a algunos un tratamiento les va a ir mejor y a otros otro tratamiento les va a ir mejor, ¿no? Entonces es un poco intentar buscar de forma precisa cómo es cada una de nuestras poblaciones dentro de diabetes tipo 2 y por lo tanto ser más efectivos en el tratamiento.
El desarrollo de fórmulas para regular la microbiota intestinal, que es el conjunto de microorganismos que vive en el intestino, unido al análisis genético de cada persona, son pasos clave para lograr este objetivo de un tratamiento personalizado y que les lleva a su objetivo final.
Son un grupo muy numeroso de la población y requieren también bastantes recursos del sistema sanitario. Hablamos aproximadamente en España 400.000 nuevos casos cada año y el 9% del gasto total sanitario en España. Entonces queremos tratar a muchas personas, al final son muchas personas, queremos ayudar a esas personas a que tengan una mejor calidad de vida y en la medida de lo posible el éxito, el gran éxito, ¿no?, sería conseguir que algunos de esos diabéticos tipo 2 puedan llevar una vida normal sin depender de farmacoterapia.
La OMS, Organización Mundial de la Salud, estima que para 2035 la mitad de la población mundial acabará con sobrepeso u obesidad y un 80% de ellos acabarían desarrollando diabetes tipo 2.
Un reciente estudio encontró nada más y nada menos que 1.700 bacterias por centímetro cuadrado en las lentes de los oculares de 10 microscopios de un laboratorio universitario, algunas de las cuales pueden ser potencialmente patógenas para los ojos de los usuarios. Así, un equipo del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha desarrollado un dispositivo individual de protección frente a infecciones oculares producidas por el uso compartido de microscopios. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Se trata de un sistema cilíndrico que se acopla al ocular del microscopio que permite observar las muestras sin distorsión de imagen mediante una lámina transparente. Es portátil, se puede limpiar y se adapta a cualquier tipo de microscopio. Tras usarse, el dispositivo puede ser fácilmente transportado en un bolsillo y reutilizado en futuras sesiones, ya que admite limpieza y desinfección, reduciendo de esta forma la generación de residuos. En caso de deterioro, bien la lámina o el dispositivo completo pueden sustituirse. Además, su producción es sencilla y económica, lo que ha dado lugar a una patente licenciada en su mayor parte por el CSIC. El sistema lo ha desarrollado el equipo de personal técnico de la Unidad de Microscopía, Servicio de Imagen, junto al Taller Electrónico para la Innovación Científica SER del Instituto de Neurociencias, uno de los pocos centros de investigación que ha renovado 3 veces la acreditación de excelencia Severo Ochoa. El equipo que ha desarrollado este dispositivo está formado por Víctor Javier Rodríguez, Giovanna Espósito y Verona Villar. La escuchamos.
En todos los centros de investigación del mundo, el uso compartido de los microscopios es algo habitual y esto conlleva un elevado riesgo de contraer infecciones oculares. Desde el Instituto de Neurociencias hemos diseñado un dispositivo de uso individual y protección personal que consiste en dos cilindros que se colocan en los oculares de los microscopios y tienen una lámina transparente que permite ver las imágenes sin distorsión. Estos dispositivos se pueden utilizar en cualquier tipo de microscopios.
Entre las ventajas que tiene este sistema destacan que elimina por completo el riesgo de transmisión de infecciones oculares en microscopios de uso compartido, reduciendo los riesgos de salud en laboratorios. Además, reduce el desgaste de los oculares del microscopio al protegerlos y evitar una desinfección continuada de los mismos. Su producción es barata y fácilmente escalable, sin necesidad de grandes inversiones para su industrialización. La estructura del prototipo está formada por un material compuesto por ácido poliláctico y un aditivo de nanopartículas de cobre con acción antibacteriana. Este además posee una delgada lámina transparente de polietileno, tereftaloto, glicol de extrusión, un material más resistente y flexible que el cristal que no introduce distorsión a la imagen. El dispositivo admite su fabricación en diversos materiales como el cartón, aluminio, entre otros, siendo lo más recomendable la utilización de materiales plásticos, antibacterianos y biodegradables. El dispositivo se encuentra protegido mediante una solicitud de patente internacional cuya titularidad ostenta en su mayor parte el CSIC, participando también de la misma la UMH, al ser las dos instituciones que forman el Instituto de Neurociencias.
La historia emerge de nuevo en tierras extremeñas. Una veterinaria apasionada por la historia ha comenzado a investigar un proyecto arqueológico que puede deparar próximos descubrimientos. Leonor Real, Onda Campus.
Una parte del Turuñuelo en la Universidad de Extremadura. María Martín Cuervo es veterinaria especializada en caballos y profesora en la Facultad de Veterinaria de la UEX. En esta universidad empezó también a estudiar historia del arte y por lo que entra en contacto con el yacimiento del Turuñuelo, un proyecto arqueológico de reciente actualidad por el descubrimiento de los primeros rostros de la mítica civilización tartésica.
Los caballos básicamente se han empezado a estudiar para intentar enlazarlo con lo que están trabajando los arqueólogos del CSIC, ¿no? Del edificio y de todo lo que es el mundo tartésico. Entonces, nuestra parte es como un pequeño granito, ¿no? Que aportamos a la investigación en conjunto. Es que, claro, esta gente en aquella época los caballos eran un símbolo de poder, ¿no? De poder económico, de poder adquisitivo. Entonces, de repente sacrificar 52 caballos relativamente jóvenes, de entre 5 y 6 años, pues machos en edad productiva, ¿no? No tiene mucho sentido, claro, con la vista de nuestros ojos de hoy, ¿no? Habría que ver lo que pasó. Sobre todo los arqueólogos que están trabajando con el conjunto, pues sí que ven que hay similitudes con algunas otras culturas, ¿no? Con ofrendas. Y además, bueno, en Cancho Roano también han aparecido équidos, ¿no? Sacrificados, con lo cual hay cierta conexión.
Actualmente el yacimiento del Turuñuelo solo está excavado en un 33% de su superficie estimada. Son los vestigios de una cultura desaparecida que aún deparará muchas más sorpresas y descubrimientos.
Y hablamos ahora de inserción laboral. 1.400 ofertas de trabajo disponibles, 175 empresas participantes y algo más de 14.700 currículums recogidos. Son las cifras que deja el Foro de Empleo celebrado en la Universitat Politécnica de Valencia, una feria pionera en el ámbito universitario que se ha consolidado tras 21 ediciones. Es el punto de encuentro de referencia en materia de empleo en España para el estudiantado y personas tituladas. Eva Tarazona, UPV Radio.
Afluencia masiva de público en el Foro de Empleo de la Universitat Politécnica de Valencia, que se consolida como la principal feria laboral universitaria de España. El número de empresas interesadas en participar no para de crecer y este año ya son 175.
Nos hemos visto desbordados por la demanda de empresas que querían estar aquí presentes. Cerca de 30 se han quedado fuera. Porque no cabían, porque teníamos ya, digamos, calculado el espacio, los stands. Ahora tenemos que pensar para el año que viene cómo lo haremos. Pero yo, desde luego, agradezco además a todas las instituciones y empresas que están aquí su presencia porque, bueno, ayudan muchísimo a, no a la Universidad Politécnica, yo creo que a la sociedad valenciana.
Se ofertan 1.400 puestos de trabajo por parte de empresas de primer nivel, muchas de ellas de base tecnológica como PowerCo, la gigafactoría de baterías instalada en Sagunto. El CEO de la empresa, Thomas Adam, también ha querido participar en el foro.
Buscamos seguro nuevos talentos. Nosotros estamos en la fase de empezar y ahora buscamos más gente con experiencias y al nivel de management.
Muchos estudiantes buscan una primera oportunidad laboral.
Sí que quería saber cuáles son los plazos para la contratación.
Y otros no quieren esperar a finalizar sus estudios para ir posicionándose en el mercado laboral. Sergio Díaz e Isabel Foster, estudiantes de Ingeniería Aeroespacial en la UPV.
Ya hemos hablado con varias empresas, la verdad yo he conseguido ya un par de contactos importantes, así que estamos bastante contentos.
He venido para ver unas empresas que me interesaban y para saber pues planes de futuro, a dónde podía enfocarme.
Las empresas buscan jóvenes que, además de formación, puedan aportar algo más. Así lo explican Ernesto del Valle y Natalia Juarranz, responsables de recursos humanos de Laverit y de Celestica.
Buscamos personas que sepan hacer lo que queremos, lo que necesitamos que hagan, pero sobre todo que tengan calidad humana.
Buscamos gente comprometida, gente con talento, gente con ganas, perfiles técnicos, con muy buenas habilidades soft, con inglés, por supuesto, porque somos una multinacional.
El foro de empleo de la UPV cumple ya 21 años y se ha consolidado como una gran oportunidad para captar talento.
Y la Universidad Miguel Hernández de Elche ha presentado una guía de recomendaciones para un lenguaje no sexista e inclusivo. Este trabajo es un proyecto del Vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes, de la propia UMH y de las Unidades de Igualdad, Diversidad y Apoyo a la Discapacidad de esta institución académica, con el apoyo de la Cátedra de Accesibilidad y Entorno Inclusivo Francisco Carreño Castilla, de la Fundación Asisa y de la Dirección General de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat Valenciana. Sonia Martínez González, Radio UMH.
El objetivo de esta guía es ofrecer recomendaciones y herramientas para hacer un uso del lenguaje no sexista, inclusivo y respetuoso con todas las personas y diversos colectivos, así como sugerir alternativas aconsejables de comunicación verbal y escrita que eviten términos no adecuados, peyorativos o difamatorios. Escuchamos a la profesora María José Alarcón, directora de la Unidad de Igualdad de la UMH.
Es justo defender el derecho de todas las personas a no ser discriminadas.
Se trata de una guía en castellano y valenciano y plenamente accesible y estructurada en tres partes. La primera de ellas incluye recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje, con disposiciones normativas de interés, términos que considerar, argumentos que fundamentan su uso y recomendaciones de expresiones, uso de representaciones gráficas y para el fomento de situaciones de comunicación igualitaria. Nos da más detalles la directora de la Unidad de Igualdad de la UMH. La escuchamos.
Hacer un uso no sexista del lenguaje, pues no solo es perfectamente compatible con las normas gramaticales y estilísticas, sino que también permite visibilizar a las mujeres, sus aportaciones y promover con todo ello la igualdad de género.
La segunda parte versa sobre recomendaciones para un uso inclusivo y respetuoso del lenguaje, con referencias a colectivos específicos como los de discapacidad y diversidad funcional, diversidad sexoafectiva e identidades diversas, diversidad cultural, de procedencia o racializadas, diversidad religiosa, diversidad etaria y familiar, y recomendaciones específicas del ámbito sanitario o de la salud. Nos lo cuenta el vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes de la UMH, Raúl Reina.
Otro elemento es el haber hecho un apartado sobre recomendaciones o de uso en el ámbito del contexto sanitario. Sabemos que es un contexto muy particular, esta universidad tiene un campus muy específico, orientado solo a ciencias de la salud, y por lo tanto, pues tener un apartado es algo novedoso que ninguna guía a día de hoy hemos visto que tenga.
Por último, la tercera parte incluye una serie de recomendaciones de accesibilidad para la elaboración y publicaciones de documentos impresos y digitales como criterios de alto contraste, uso de combinaciones de colores accesibles, empleo de tipografías legibles y, en el caso de documentos digitales, otras recomendaciones específicas como título e idioma definidos para lectores de pantalla, disponibilidad de marcadores para acceso directo a los diferentes apartados, etiquetado semántico, enlaces descriptivos, índice interactivo, paginación consistente o imágenes con texto alternativo o marcadas como decorativas. Para esta última parte se ha contado con el asesoramiento de la unidad responsable de accesibilidad de la UMH. La guía está disponible en digital y en papel, está también en castellano y en valenciano, como ya hemos comentado, y cualquier persona puede acceder a la misma en diversidad.umh.es en el apartado Enlaces de interés.
¿Y te imaginas tener en tus manos un libro de Lope de Vega publicado en 1609? La Universidad de Salamanca acaba de recibir el ejemplar Jerusalén conquistada, epopeya trágica. Su propietaria, María del Carmen del Pilar Viñuela, lo ha donado al Estudio Salmantino. Para la Biblioteca General Histórica, esta donación supone enriquecer una categoría de fondos escasamente representados, como son las primeras ediciones de literatura castellana de los autores del Siglo de Oro. Anaísa Sanabria Rojas, Radio USAL.
La donante, María del Carmen del Pilar Viñuela, fue alumna del máster título propio de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Salamanca. La donación, gratuita, definitiva e irrevocable, como consta en el acta suscrito por el rector Ricardo Rivero y su propietaria, se ha realizado por la especial relación de la donante con la Universidad de Salamanca y cumpliendo los deseos de su padre, quien la compró en fecha desconocida en Madrid, en la librería Antonio de Guzmán. Marcos Viñuela, propietario del ejemplar, amante de las letras y los libros, fue durante años director en Mendoza, Argentina, del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Por su trayectoria en defensa de la cooperación iberoamericana, le fue concedida la Orden de Isabel la Católica.
Este libro lo adquirió mi padre siglos después, que era un joven abogado en ese entonces en Madrid, en una librería, y lo llevó para Argentina, muy lejos, donde permaneció varios siglos, y ahora parece que ha querido retornar aquí porque creo que los objetos también tienen una vida propia, ¿no es cierto? Tienen su propia historia animada con sus intenciones y también pretende ser, lo hago en nombre de mi padre, Marcos Viñuela, de quien es parte de su colección, porque fue un hombre que trabajó mucho por la cultura y la integración hispanoamericana.
El ejemplar está completo y se encuentra en buen estado. De acuerdo con el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico de en Castilla y León, solo hay ejemplares en León. Para la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, donde en los siglos XVI y XVII desde luego no se estudiaba la literatura castellana, esta donación supone enriquecer una categoría de fondo escasamente representados en la biblioteca, primeras ediciones de literatura castellana de nuestros autores del Siglo de Oro, según indicó su directora Margarita Becedas.
Bueno, se trata, por supuesto, de una donación que ojalá cundiera el ejemplo. Es una donación de una obra literaria de nuestro Siglo de Oro en castellano. Entonces, en ese caso, quiero resaltar sobre todo dos aspectos. Primero, que al ser una obra en castellano de literatura del Siglo de Oro, es un tipo de fondo del que, desgraciadamente, no tenemos muchísimos ejemplares, porque no podemos olvidar que la Universidad de Salamanca, lógicamente, no se estudiaba literatura castellana y no se estudiaba en castellano. Por lo tanto, los libros que tenemos de nuestro Siglo de Oro pues son escasos y es siempre una alegría poder tener ahora por primera vez uno de los libros de coetáneos del propio autor.
El ejemplar será registrado, catalogado y digitalizado en la propia biblioteca. Los nombres de los donantes serán considerados antiguos posesores en el libro de registros y en el catálogo, y la obra estará accesible a texto completo a través de la plataforma Gredos de la USAL.
Y a continuación, Carles Claver y Meritxell Broch repasan las citas universitarias para los próximos días.
El lunes 5 de junio comienza en Zaragoza el Congreso de la Infraestructura Europea de Investigación en Biofísica a Escala Molecular, MOSBRI. A la cita asistirá personal biofísico europeo, empresas internacionales relevantes y joven personal investigador que han disfrutado de acceso transnacional gratuito a los laboratorios e instrumentación de MOSBRI.
Desde el 12 de junio al 21 de julio tendrá lugar el Programa de Emprendimiento en Inteligencia Artificial de la Universidad Católica de Murcia. Es un curso gratuito que se desarrollará en modalidad presencial en UCAM High Tech de Murcia los lunes y miércoles de 3:30 a 8:00 p.m. con un asesoramiento práctico e individualizado. Está dirigido a residentes de la región de Murcia con vinculación al mundo tecnológico y con interés en conocer la importancia de la inteligencia artificial en una sociedad cada vez más digitalizada.
Al estudiantado universitario que quiera estudiar en las provincias de Cáceres o Badajoz, un aviso interesante porque ya está abierta la convocatoria de plazas de residencias universitarias dependientes de la Junta de Extremadura.
La Universidad de Navarra ha reunido 32 obras de reconocidos arquitectos latinoamericanos y antiguo alumnado para exponerlas internacionalmente. Curriculum, la exposición, se ha presentado esta semana en Costa Rica, donde se expone en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos en San José, hasta el 12 de junio. Después viajará por diferentes países. El objetivo de la exposición es difundir la arquitectura latinoamericana. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura, uno de los coorganizadores junto con la UNAV y la Embajada de España en Costa Rica.
Del 7 al 9 de junio se va a celebrar el Congreso de Emma Cicom en Pamplona, Perspectives on Media Trust, una serie de conferencias y talleres para concienciar y hablar sobre el aumento de la desconfianza en los medios de comunicación a nivel generalizado por parte de la sociedad. Los talleres arrancarán a las 9 de la mañana y cada uno de los días del Congreso se harán distintas recepciones y sesiones. Las inscripciones están abiertas y pueden hacerse desde la web de la Universidad de Navarra.
A partir del 15 de junio, la Universidad Miguel Hernández de Elche inicia una nueva edición de los cursos de verano, una variada y amplia oferta de jornadas y seminarios de muy diversa temática y que se puede conocer a través del enlace cultura.umh.es. Durante este curso académico 2022-2023 se celebrará la 24ª edición de los cursos de verano UMH.
La Universidad Católica de Murcia acoge el encuentro anual de la Plataforma de Revistas Científicas de Comunicación, también conocida como PLATCOM, Andrea Pérez y Radio UCAM.
En esta jornada, realizada en la UCAM, se ha analizado el estado general y las tendencias en las revistas centradas en los estudios de comunicación. Además, ha reunido a destacados investigadores y expertos en el campo de la comunicación, quienes comparten sus conocimientos y experiencias para enriquecer el mundo de las publicaciones científicas. José Manuel Noguera, coordinador de investigación en comunicación de la UCAM.
Para que vean un poco las claves de un mercado particular, que es el mercado de las revistas de ciencias de la comunicación, que tienen sus propias lógicas, sus propias dinámicas, y lo bueno es que en este encuentro presencial, híbrido, pero sobre todo presencial, van a estar en contacto con los editores de algunas de las revistas más importantes de comunicación.
Esfera Pública, revista de la UCAM y perteneciente a PLATCOM, organiza este evento donde ponentes de la UCAM y de varias universidades españolas tratarán temas diversos con el fin de ayudar tanto a jóvenes investigadores como a otros consolidados a conocer mejor las tendencias de publicación y el funcionamiento de estas revistas. Belén Puebla, presidenta de la asociación PLATCOM.
La investigación puede ser muy pequeñita, muy acotada, pero tiene que tener ese rigor que se entiende que tiene que tener un tipo de estas investigaciones. Entonces, que esté bien escrito.
Las ponencias, debates y recomendaciones han proporcionado una visión profunda y actualizada sobre los avances más recientes en el campo de las publicaciones científicas en el ámbito de la comunicación. Los asistentes han tenido la oportunidad de conocer investigaciones innovadoras, descubrir nuevas perspectivas y obtener valiosas ideas.
Y el calendario estival de la Universitat Jaume I de Castellón está marcado por la propuesta formativa que presenta a través de la Universitat d'Estiu. Para esta edición, tres son las propuestas con las que se pretende consolidar este programa para el verano. Mari Carmen Aparici, Vox UJI Radio.
Literatura, nuevas tecnologías en el deporte y universidad son los temas en torno a los que girará esta nueva edición de la Universitat d'Estiu. Los cursos se celebrarán en el Hotel Termas Marinas El Palacier de Benicàssim, como en los últimos años, y mantendrán el carácter híbrido de las pasadas ediciones. Organizados por el Vicerrectorado de Cultura, Lenguas y Sociedad, con estas propuestas se pretende abordar diferentes retos a los cuales se enfrenta la sociedad, tal como explica la vicerrectora Carmen Lázaro.
El reto o los retos de la edición de la Universitat d'Estiu de la UJI este verano, pues es poner encima de la mesa el efecto y la repercusión de la universidad y de las actividades académicas universitarias de transferencia y de cultura en el territorio, es en relación al curso que tenemos con la CRUE, y después tratar temas de la más absoluta actualidad, como es crimen y guerra en el caso del curso de literatura y el tema relativo a nuevas tecnologías en el deporte.
La programación se iniciará el 15 de junio con el curso organizado en colaboración con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, CRUE, titulado Universidad y Territorio. En él se analizará la presencia y la relación de los centros universitarios con los diferentes actores sociales, culturales y económicos. La segunda propuesta será el curso Las nuevas tecnologías en el deporte, los días 21 y 22 de junio, con la que se darán a conocer las diferentes tecnologías que se están utilizando en el deporte de alta competición, así como su aplicación práctica. La literatura será la protagonista de la tercera y última cita con el curso Crimen y Guerra en la Literatura los días 5, 6 y 7 de julio. El seminario está dirigido por el escritor y profesor Santiago Posteguillo y en él participarán reconocidos y prestigiosos autores y autoras como el actual Premio Planeta 2023, Luz Gabás, Rosario Raro, Julia Navarro, José Calvo Poyato, Dolores Redondo, José Luis Corral o Ramón Palomar, quienes disertarán sobre la evolución de la temática bélica durante la historia de la literatura y el tratamiento del crimen como eje de la temática literaria. El periodo de inscripciones para estos cursos se encuentra abierto tanto para la modalidad en línea como para la presencial.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio realiza este programa desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces ya sabéis que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.